Galicia en Radio Voz.
Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de miércoles, este 6 de marzo, que es un día de transición de cara al frente que va a llegar a últimas horas de este día y que nos va a dejar muy mal tiempo en las próximas jornadas. Pero hoy vamos a tener por la mañana nubes y claros, algunos chubascos en puntos de Costa da Morte y Rías Baixas. Por la tarde no habrá lluvias, llegarán estas de forma más intensa en el sur de Galicia y también en parte de la provincia de A Coruña. En cuanto a las temperaturas, no hay muchos cambios hoy. Las máximas estarán en los 17 grados que se esperan en Ourense, 16 en Ferrol y A Coruña, también en Vigo, 15 de máxima en Lugo, 16 en Pontevedra, 14 en Santiago de Compostela. Como decimos, ya mañana llegará el tiempo más complicado con esa borrasca que va a dejar problemas y una alerta amarilla por vientos que van a soplar con fuerza en la montaña Ourense, también en el mar, alerta amarilla por mar de fondo en Rías Baixas y Costa da Morte. Esto será mañana jueves. A esta hora de la mañana queremos saber también cómo se circula en carreteras gallegas. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Saludamos a Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues a esta hora, precaución si van a circular por la A52 a su paso por Aviña Bella por un vehículo accidentado que puede condicionar el tráfico en dirección Oporriño. En el resto de carreteras, de momento, aunque hay tráfico en aumento, no van a encontrar retenciones, pero eso sí, precaución porque aún en Ourense por nieve, transitable con precaución en la OU0704 en Aproba de Trives.
Por cierto, hablando de carreteras, nos quedamos con un récord el que se ha batido en Pambre. El tablero que va a sustentar el paso de los vehículos ya está completado en la autovía Santiago-Lugo, en el tramo que va de Palas de Rey a Melide. Ya está casi terminada una de las estructuras técnicamente más complejas del país, que es el viaducto que cruza el valle del río Tambre. El último cajón que cerraba el tablero principal del puente, de casi 1.000 metros de longitud, se colocó hace unos días. La estructura total supone un récord en España, al ser la más larga, levantada mediante el sistema de autocimbra, construcción y colocación tramo a tramo por una plataforma deslizante. Estamos hablando de 16 piezas sustentadas por 15 pilares. Y hablando de cuestiones que atañen a la construcción de vías en nuestro país, desde luego esta no es la máxima preocupación en este momento para el Ministerio de Transportes y para el ministro de Transportes, Óscar Puente, que acaba de destituir al alto cargo que compró las mascarillas a la trama Coldo. El ministro de Transportes destituía ayer al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por pérdida de confianza. Un cese que llega después de hacerse público que Puertos del Estado mintió a los investigadores de la Oficina Nacional de Inspección contra el Fraude sobre los contactos de la empresa pública con la trama corrupta, algo que ha llevado al ministro a destituir a este alto cargo del ministerio. Con Francina Armengol defendiendo su honorabilidad ayer en una comparecencia en el Congreso, la presidenta de la Cámara rompía su silencio, defendía su gestión en el gobierno de Baleares frente a las acusaciones del Partido Popular que insiste en pedir su dimisión. Asegura que no va a dejar que mancillen su nombre ni que lo mezclen con nada que se parezca a la corrupción porque dice luchar contra la misma, luchar contra la corrupción ha sido uno de los motivos por los que está trabajando en política. Al Partido Popular no le valen sus explicaciones, entre otras cosas porque Armengol no ha aclarado quién le ofreció las mascarillas. Preguntada reiteradamente por ello, respondía que en ese momento todas las administraciones públicas necesitaban comprar material sanitario, que llevaban propuestas a todos de diferentes empresas y no aclaró tampoco por qué tardó 3 años en reclamar la devolución del dinero pagado cuando se comprobó que las mascarillas eran defectuosas. Según aseguraba, se hizo en tiempo y forma. La cuestión sigue coleando. Vamos a seguir muy pendientes de este tema, hoy pendientes de nuevo del gobierno, que ayer, por cierto, no daba muchas pistas acerca de la ley de amnistía. Se prevé que mañana se apruebe esta cuestión en la Comisión de Justicia, pero desde el gobierno tan solo dicen que las cosas van bien, que se espera que se apruebe, pero no dan detalles acerca de si va a haber cambios en el texto después de todo lo planteado por los partidos independentistas, fundamentalmente por Junts, que es quien ha tumbado esta cuestión, que es quien ha tumbado la ley. El Partido Popular ha acusado al gobierno de aprovechar el ruido del caso Coldo para tapar la ley. El Partido Socialista no va a atender, por cierto, las recomendaciones del borrador de la Comisión de Venecia. Y hablando de relaciones entre los dos grandes partidos, otro de los temas que están pendientes es la renovación, como saben, del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial. El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, va a citar nuevamente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons. Dice Reynders que ve una posibilidad de acuerdo entre las dos formaciones. Veremos si finalmente se acerca alguna posibilidad de acuerdo. Un día además en el que hablamos también de los ataques que sufren las administraciones locales y también las administraciones provinciales, ciberataques que son aproximadamente 85.000 cada día. Esto es lo que dice la Agencia para Modernización Tecnológica de Galicia, que detecta más de 85.000 intentos de ciberataques contra concellos y organismos provinciales gallegos. Y se da por sentado que en realidad son muchos más, porque solo están bajo su vigilancia los municipios de más de 20.000 habitantes. Hoy hablamos también de ese caso que conocíamos ayer, el caso de un hombre que se llevó una furgoneta en Tui que tenía dentro un niño de solo 2 años. Su madre lo había dejado en el coche mientras recogía a otro de sus hijos en un colegio. Ha sido enviado a prisión. La jueza lo investiga por 7 delitos, entre ellos el de detención ilegal. El juzgado de instrucción número 3 de Tui acordaba ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para este hombre detenido el lunes tras hurtar este coche con un pequeño de solo 2 años dentro. Y además hablamos también en esta mañana del futuro de Altri, en esa planta que va a poner en marcha en Palas de Rey. Prevé consumir cerca del 20% del eucalipto que se corta en Galicia con este proyecto de recuperación de fibras textiles. Esa planta ya tiene números, estamos hablando de 2,5 millones de metros cuadrados, una chimenea de 75 metros de altura, y en el ayuntamiento ya se han recibido más de 1 millar de solicitudes de empleo, algunas llegadas desde Argentina. Una noticia que ha llamado mucho la atención y que preocupa al sector lácteo, y es que hay productores de quesos en Galicia que reciben llamadas de empresas de Centro Europa que se ofrecen a fabricarles sus productos fuera de España, pero etiquetados con la marca gallega. De esta forma aprovechan el excedente de leche en su país para ofrecer sus instalaciones a un coste menor que el que le supone a los gallegos elaborar los quesos aquí. Les vamos a contar todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana, de este miércoles 6 de marzo. Lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patatas fritas Halis, artesanas, normales o picantes, bolsa 450 gramos, 2,15 euros. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,90 euros.
Gadis, en confianza. Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen. Con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
No día da muller, todos medramos pola igualdade, recoñecendo e valorando as nosas diferenzas. Medramos con respecto, abrazando a diversidade como fonte de amor. Medramos xuntos, atravesando un camiño en común, onde cada día se converte nunha oportunidade para escoitarnos e apoiarnos. O 8M é un día moi especial, onde elevamos as nosas voces para celebrar os logros alcanzados e para reafirmar o noso compromiso coa igualdade de xénero. 8 de marzo, Día da Muller, Xunta de Galicia.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, destituía ayer al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. La razón, pérdida de confianza después de hacerse público que Puertos del Estado mintió a los investigadores de la Oficina Nacional de Inspección contra el Fraude sobre los contactos de la empresa pública con la trama corrupta, la conocida como trama Coldo. El diario El Mundo publicaba que el comisionista Víctor de Aldama, uno de los principales protagonistas de esta trama, tuviera relación alguna con la contratación, cuando existe al menos un correo que probaría que el ya exsecretario general de Puertos del Estado tuvo trato con el comisionista. Fue quien pasó a la firma del presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Apena, la carta en la que se engañaba a esa Oficina Nacional de Inspección contra el Fraude. Aseguraba que Rodríguez Apena que este organismo público nunca había tenido relación o vínculo alguno con las citadas empresas ni con el señor Víctor Gonzalo de Aldama, escribía el alto cargo cesado. Por esta razón, finalmente ha sido cesado. Es la primera víctima en la administración del Estado de esta trama que sigue generando ríos de tinta y también declaraciones en el Congreso de los Diputados. Ayer, precisamente, en el Congreso de los Diputados comparecía su presidenta, Francina Armengol, y lo hacía, explicaba, para defender su honor. Dice que no va a dejar que mancillen su nombre ni que lo mezclen con nada que se parezca a la corrupción. Frente a las acusaciones del Partido Popular, que pide que dimita por su gestión de la cuestión de la compra de mascarillas a esta empresa cuando era presidenta de la Comunidad Balear. Francina Armengol.
Que en política no todo vale y que no todos los políticos somos iguales. Y yo sé perfectamente por qué estoy en política. Y sé perfectamente el comportamiento que siempre he tenido en la política y en la vida pública. Y si quieren que les diga algo, les diré algo más. Yo entré en política, una de las cuestiones que más me ha motivado siempre a estar en política es la lucha contra la corrupción, porque vengo de una tierra que desgraciadamente la ha padecido mucho y muy intensamente. Y esa lucha contra la corrupción, que es algo que me repugna y que me detesto absolutamente, es lo de las cosas que más me han motivado a trabajar por lo público, por el interés general, por defender la ciudadanía, por defender a todos y cada uno de los ciudadanos, desde mi comunidad autónoma en ese momento o desde ahora, desde el Congreso de los Diputados, para toda España.
Eso sí, no aclaraba en esa rueda de prensa quién le recomendó aceptar la oferta de soluciones de gestión, la empresa de la trama investigada. Respondió que en ese momento todas las administraciones públicas necesitaban comprar material sanitario y llegaban propuestas a todos de diferentes empresas. Asegura que nadie le pidió ni le presionó que comprase a ninguna empresa determinada.
Pero es que quiero ser muy clara en algo. Miren, a mí, ni a mi gobierno, nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa, y nadie es nadie, ni eso ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero.
Sobre esto último, sobre la reclamación, no aclaró tampoco por qué tardó 3 años en reclamar la devolución del dinero pagado cuando se comprobó que las mascarillas eran defectuosas. Asegura que se hizo en tiempo y forma. Bueno, dice el Partido Popular que estas explicaciones no son suficientes. Miguel Tellado, el portavoz de la formación en el Congreso, la acusaba de mentir y exhibir 1000 excusas con 0 autocrítica. Dice que su salida de la presidencia del Congreso es más urgente que nunca.
Lamentablemente no ha podido justificar por qué, si las mascarillas eran defectuosas y tenía conocimiento de ello, no hizo nada hasta pasado 2 años, 2 meses y 7 días. Una comparecencia con 0 autocrítica, todo complacencia, 1000 excusas y ni una sola explicación real. Hoy, desde el Partido Popular, no reiteramos en la necesidad de su inmediata dimisión como presidenta del Congreso de los Diputados. Después de escucharla, Francina ha dejado más preguntas sin contestar de las que ya teníamos antes. 1. ¿Quién hizo la llamada desde el Ministerio de Transportes para que el Gobierno Balear comprase mascarillas a esa empresa en concreto? Es lógico pensar que debió ser alguien de altísimo nivel jerárquico del Gobierno para que confiaran en esa llamada o accediesen a las pretensiones.
Desde Sumar, el diputado Gerardo Pisarello defendía ayer a Armengol. Asegura que ha ofrecido explicaciones claras y solventes, explicando que no recibió órdenes ni presiones de la trama Coldo. Escuchamos a Gerardo Pisarello.
Bueno, sobre la primera cuestión, creo que la presidenta Francina Armengol ha dado explicaciones, desde mi punto de vista, claras, solventes. Nosotros hemos sido contundentes y somos contundentes contra la corrupción, no queremos que quede ninguna duda de eso, aunque también vemos que el Partido Popular pues está realizando un uso espurio y torticero de las cámaras parlamentarias para dilapidar pues la reputación de personas, como en el caso de la presidenta Armengol, que no solamente no está investigada ni tiene ningún tipo de implicación procesal con la causa que se le investiga. Y nos parece una hipocresía que quien hace esto sea el mismo PP que, con la complicidad de Vox, ha dinamitado pues la Oficina Anticorrupción de Baleares, que ha visto pasar a ya más de 20 de sus dirigentes en Baleares, batiendo todos los récords.
En el Senado, ayer la sesión de control al Gobierno, en la que no estaba Pedro Sánchez, que iniciaba un viaje por varios países de América del Sur, los populares acusaban a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de pasar de ser la consejera de los ERE a ser la vicepresidenta de las mordidas. Escuchamos a la portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, Alicia García.
Porque usted ha pasado de ser la consejera de los ERE a ser la vicepresidenta de las mordidas.
Palabras de la portavoz de los populares en la Cámara Alta en una sesión de control, como decíamos, en la que se insistía una y otra vez con todo lo que tiene que ver con la trama Coldo. Por cierto, que en el Senado el Partido Popular constituirá la próxima semana la primera comisión de investigación en el Senado. Hay otra cuestión relativa a la corrupción que nos lleva en este caso hasta Melilla. Ha caído la cúpula de coalición por Melilla por una trama de adjudicaciones de obras públicas a cambio de votos. Es la conexión que los investigadores han conseguido establecer en la ciudad autónoma y que uniría los intereses de varias empresas que recibieron contratos por valor de 6 millones de euros con el partido local Coalición por Melilla, que dirige el expresidente de la ciudad autónoma Mustafa Berchan, uno de los 6 detenidos en esta fase de la operación. Entre los arrestados, un exconsejero de Medio Ambiente. Las pesquisas afectan a la cúpula de Coalición por Melilla y están vinculadas a otro procedimiento iniciado en mayo de 2023, recordarán, por la presunta compra de votos por correo en las últimas elecciones municipales y autonómicas. Son las 7:19.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
85.000 ciberataques al día. Es lo que calcula la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, que se sufre en concellos y organismos provinciales gallegos. Sistemas de ciberdelincuencia que afectan a las administraciones, sobre todo a través de correos electrónicos. La advertencia que lanza la Agencia es que es a través de estos correos electrónicos, en los que basta con pinchar en un enlace, cómo se producen estos intereses intentos de ataque que además pueden provocar el absoluto secuestro de todas las redes de las administraciones locales y también provinciales. Aseguran que sin los esfuerzos que se están haciendo en materia de protección habría muchos más ciberataques exitosos. El riesgo es siempre elevado. Los sistemas de vigilancia de la agencia observan a través de sus sistemas esos más de 85.000 intentos de ciberataques diarios a infraestructuras y servicios de concellos y diputaciones. Pero hay que recordar que serán muchos más porque la Antega solo vigila municipios de más de 20.000 habitantes y algunos más que también reciben esos servicios de ciberseguridad. La necesidad de formación permanente para que los trabajadores de servicios públicos y empresas privadas conozcan cada vez mejor los riesgos del ciberespacio son una de las cuestiones claves. A través del Centro de Respuestas ante Incidentes de Ciberseguridad, CESIRT.gal, la agencia coordina la atención a las entidades públicas y privadas de Galicia en materia de ciberseguridad. Ese centro está integrado en una plataforma de respuesta de ámbito nacional en la que se coordina la información sobre los ciberataques y se comparte con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Hacer frente a los ataques a concellos es una prioridad para la agencia, que advierte además que las acciones contra entidades gubernamentales no solo representan una violación de la seguridad informática, sino que pueden tener repercusiones graves. Por ejemplo, el robo de información confidencial de los usuarios de servicios públicos o el sabotaje de infraestructuras críticas. Y a la empresa Talgo se le acumula el trabajo, además de los retrasos para la entrega de los trenes a Abril para el AVE gallego, que en este caso la constructora española maneja en el informe de sus cuentas anuales, que se pondrán de largo en el primer cuatrimestre del 2024. Bueno, pues las quejas le llegan también desde Estados Unidos, en concreto desde la ciudad de Los Ángeles. El órgano gestor del transporte angelino ha extinguido de forma unilateral, lo hizo en mayo, un contrato con la empresa española para la modernización de 74 coches del suburbano que supuestamente se deben al incumplimiento de los tiempos de entrega. El Bloque Nacionalista Galego ha pedido revisar, por cierto, los precios de los trenes para Semana Santa. Lo ha hecho el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego. También la senadora nacionalista Carme da Silva han presentado sendas iniciativas parlamentarias para reclamar a Renfe que revise cuanto antes las abusivas tarifas de los trenes Alvia a Galicia. Dice el bloque que estos precios experimentaron unos incrementos desmesurados en los días de Semana Santa. Hay que recordar que se había anunciado que el 1 de marzo se pondrían a la venta ya los billetes para trenes Abril, que llegarán más rápido a la capital, que saldrán de Galicia con más velocidad y por lo tanto recortarán esos tiempos hasta la meseta. Bueno, pues todo esto se ha retrasado por esa nueva demora de Talgo en la entrega de los trenes. Y de trenes, precisamente ayer en la ciudad portuguesa de Braga hablaba el secretario general de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, que le pedía al presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, que abandone lo que califica de silencio cómplice con el boicot de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del Partido Popular de Portugal contra la línea de AVE Lisboa-Oporto-Vigo. El secretario general de los socialistas aseguraba que Rueda tendrá en la legislatura que comienza una magnífica oportunidad de retratarse y explicar si está con el Partido Popular en contra de Galicia o a favor de los intereses de los gallegos.
Para reivindicar principalmente que o Partido Popular portugués o Partido Popular español se ponen a trabajar, confirmen o que a necesidad de una infraestructura ferroviaria que vaya a dar estructura ferroviaria a Portugal, que vaya a dar vida a Portugal, que vaya a fortalecer las relaciones de Euroregión entre Galicia y Portugal, como o AVE de Lisboa a Vigo. No entendemos este ataque coordinado entre Ayuso y el alcalde de Lisboa para perjudicar una infraestructura que claramente indica que sería fortalecer dos países polo norte si se aposta por ela. Por tanto, eu creo que vamos a loitar para que nas próximas eleccións aquí en Portugal o goberno de Nuno Santos e o goberno de Pedro Sánchez logren facer realidade unha infraestructura que tanto para Galicia, para o norte de Portugal, é unha infraestructura absolutamente vital.
Por cierto, que la ejecutiva del Partido Socialista aprobará el sábado el calendario de primarias previsto para la elección de su próximo secretario general después de que Valentín González Formoso anunciase en el Comité Nacional de la pasada semana su intención de dejar el cargo para reforzar al candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, en esta nueva etapa. Habrá primarias y una nueva reunión de la dirección, de la máxima dirección del partido, de cara a esta nueva etapa. Dos apuntes en materia económica. Por una parte, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha paralizado 13 parques eólicos por su posible impacto ambiental. Tras el fallo del Supremo, que avaló la validez de las tramitaciones de los proyectos en Galicia, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia vuelve a marcar paso contra los proyectos de parques eólicos en desarrollo en la comunidad. Una gran parte de las medidas cautelares que hasta ahora había aplicado se sustentaban en dos argumentos que cuestionaban la forma en que la Xunta había tramitado estos expedientes energéticos. Organizaciones medioambientalistas recurrían en los últimos tiempos las autorizaciones otorgadas por la Xunta a promotores de este tipo de instalaciones, fundamentándose en discrepancias sobre los plazos de exposición pública y en el momento en el que se ponían a disposición de la ciudadanía, según los informes sectoriales. Argumentos que encontraron respaldo en un gran número de fallos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y también en las medidas cautelares que decretó este tribunal. Pero a finales del año pasado, una sentencia del Tribunal Supremo confirmó que la forma de tramitación de los proyectos llevados a cabo por la Xunta era correcta, y esto fue interpretado tanto por la Xunta como por las empresas como un punto de inflexión para desbloquear la situación. Pero esto no ha ocurrido, y de hecho el Tribunal Superior de Justicia de Galicia firmaba ayer mediante un comunicado público que adapta sus criterios al fallo del Alto Tribunal, lo que implica descartar la apariencia de buen derecho respecto a los plazos de exposición pública y de acceso a los informes sectoriales, pero avisa de que el respeto por estos criterios no implica que los autos no puedan analizar, tal y como ha hecho en otras resoluciones, otros aspectos a la hora de pronunciarse sobre las medidas cautelares. Pone ahora el foco en lo que se conoce como periculum in mora, es decir, tener en cuenta el riesgo de retrasar o no tomar la decisión cautelar. Bueno, pues hoy vamos a tener oportunidad de hablar de la situación del sector eólico aquí en Galicia, precisamente con el presidente, recién reelegido presidente de la Asociación Eólica de Galicia, Manuel Pazo. Con él hablaremos de todo ello a partir de las 9:45. Y otro apunte, el futuro de Altri, la planta de fibra textil de origen forestal que la multinacional portuguesa va a construir en el municipio lucense de Palas de Rei. Con números muy llamativos, va a abarcar 2,5 millones de metros cuadrados. Supone además que durante la primera fase de producción va a consumir 1,2 millones de metros cúbicos de madera de eucalipto. Esto es casi el 20% de todo lo que se produce en Galicia. Además, va a levantar una chimenea de unos 75 metros de altura. El ayuntamiento ya ha recibido más de 1 millar de solicitudes de empleo. Algunas han llegado incluso desde Argentina. Son las 7:27. Vamos a buscar ahora el resumen de la actualidad deportiva que cada mañana nos trae Mario Durán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ayer regresó la Liga de Campeones con los primeros partidos de vuelta de los octavos de final, entre ellos el de la Real Sociedad. El conjunto vasco quedó eliminado a manos del Paris Saint-Germain en una eliminatoria con claro dominio por parte del conjunto francés. En la ida ya había ganado por 2-0 y ayer se impuso en tierras vascas por 2-1 en un encuentro que llegó a dominar por 0-2 y en el que la Real Sociedad tan solo fue capaz de maquillar el marcador en los últimos instantes. Hoy jugará el Real Madrid. A partir de las 9:00 recibirá en casa al conjunto alemán del Leipzig. En la ida, el conjunto blanco ya había ganado a domicilio por 1-0. Y además, el Celta de Vigo comenzó ayer a preparar el partido que precisamente jugará en el campo del Real Madrid el domingo a las 6:30 de la tarde en la nueva jornada liguera. En el Celta, ayer una buena noticia: Miguel Rodríguez ya hizo parte del entrenamiento con el grupo y podría estar listo para volver a una convocatoria en el partido del fin de semana. Veremos si también son capaces de recuperarse Ristich y Suedberg. El Celta arrancará la jornada a 5 puntos del descenso que marca el Cádiz y que el sábado también tiene un partido muy complicado recibiendo en casa al Atlético de Madrid. En segunda división, el Racing de Ferrol también comenzó ayer a preparar el partido que jugará el sábado a las 9:00 en el campo del Cartagena, con la duda de si David Castro podrá llegar a la cita. Sergio Cubero se lo perderá por sanción y el Racing intentará romper una racha de 5 partidos sin ganar que le ha llevado hasta la 9.ª posición, pero a tan solo 1 punto de las plazas de playoff que había, en las que había estado a lo largo de las últimas jornadas. Y además, también el fin de semana nos dejará en Primera Federación el partido del Deportivo en Tarragona frente al Nastic. El conjunto gallego, que hoy vuelve a los entrenamientos, es líder de la liga y tiene 1 punto de ventaja sobre los catalanes, que son los segundos clasificados en el torneo.
Gracias, Mario. 7:29, pequeñísimo alto y volvemos enseguida con más noticias en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Música.
Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
Para realizar una consulta con el Dr. Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguirlo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos Como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos Como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos Como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Siete y 33 minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de miércoles. Este 6 de marzo hay noticias destacadas en el día de hoy que nos van a llevar a hablar de la ley de amnistía, pero también de las cuentas y presupuestos del Estado para este año. El Pleno del Senado va a debatir y votar hoy por segunda vez la senda de estabilidad para el periodo 2024-2026, que se prevé que de nuevo sea rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular. Pero una vez que se produzca este trámite, el Gobierno ya podrá presentar los presupuestos para este ejercicio. Y estamos en vísperas de que se celebre mañana esa Comisión de Justicia del Congreso en la que se prevé que se apruebe por fin, se desbloquee por fin la ley de amnistía. Así lo espera el Gobierno, está convencido de que haya fumata blanca, decía ayer Félix Bolaños, también Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, que se mostraba cauta, no daba detalles, aseguraba que las cosas van bien. Lo que no se ha dicho es si va a haber cambios después de todas las quejas planteadas en este caso por Junts, que han bloqueado hasta el momento la puesta en marcha de esta ley. Un día, además, en el que hablamos también de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, hoy va a partir un avión militar con 110 paracaídas de carga, sale desde España para hacer llegar paquetes de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Está previsto que despegue esta tarde para tratar de llevar toda esta ayuda a la franja de Gaza. El objetivo es aliviar la situación de hambruna que padece buena parte de la población del territorio palestino desplazado por el conflicto militar de Israel, según ha avanzado el Ministerio de Defensa. Bueno, y hemos tenido en Estados Unidos supermartes. El Partido Republicano ha arrasado Donald Trump, tal y como se esperaba, en 15 estados y un territorio que han organizado sus votaciones. Ha dicho Trump que ha sido una noche increíble y un periodo increíble en la historia del país. Y además ha aprovechado para arremeter contra el presidente Joe Biden. Dice que es el peor presidente de la historia del país. Ha mencionado la invasión rusa de Ucrania, el ataque de Hamas a Israel, la presencia de milicias proiraníes en Oriente Próximo con ataques en estos últimos meses. Dice que si hubiera estado en el poder, Rusia no habría atacado Ucrania, Israel no habría sido atacado, Irán no tendría dinero ni siquiera para Hezbollah. Esto es lo que ha dicho Trump después de arrasar en las republicanas. Y mientras tanto, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha asegurado que un nuevo mandato de Trump traerá caos, división y oscuridad al país. Él también ha arrasado, en este caso, en las primarias del Partido Republicano. Así que no ha habido sorpresas, victoria para Trump, victoria para Biden en sus respectivos partidos. Todo parece estar claro de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes de noviembre. Por cierto, también ha dicho Biden que cree que en un par de días se sabrá si se establece un alto el fuego. 7:36, vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana, con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quienes acompañan día a día. Pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Que bo estás, Guitiriz. 10º concurso de tapas do 4 ao 10 de marzo. 8 locais participantes. Ven, degusta, vota e consegue importantes premios. 10º Que bo estás, Guitiriz. Do 4 ao 10 deste mes. A túa cita coa mellor gastronomía en miniatura agárdate en Guitiriz. Organiza Asociación de Hostalería. Máis info no Facebook do concurso.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Este invierno tu pedido de gasóleo de calefacción con Codisoil tiene premio. Pide entre el 1 de enero y el 31 de marzo y podrás llevarte 2.000 euros en el gasóleo de calefacción más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Codisoil, tu distribuidor de confianza. 682-693906.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 7:39. Hablamos del caso del hombre que hurtó un coche con un niño de 2 años dentro el pasado lunes en Tui. El juzgado de instrucción número 3 de la localidad acordaba ayer el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para este detenido de 53 años que está siendo investigado por 7 delitos de agresión sexual, detención ilegal, tentativa de robo con fuerza, hurto de uso de vehículos, lesiones, daños y conducción sin carné. La Guardia Civil no lo investiga por agresión sexual, aunque el auto de la magistrada se refiere a que el menor no estaba exactamente igual vestido cuando lo encontraron, por lo que el juzgado está realizando diligencias de investigación oportunas para descartar este delito. El hombre pasó la noche en los calabozos y tras prestar declaración durante la mañana el juzgado fue conducido a la prisión de Alhama. En un día, además, en el que hablamos también de las protestas de los vecinos del barrio Ventorrillo en A Coruña, el punto de venta de droga desarticulado en la calle Monasterio de Bergondo después de las protestas, airadas protestas de los vecinos en plena calle y de que las personas que allí estaban fuesen desalojadas por la policía, ya está tapiado. Vecinos y comerciantes de esta calle llevaban 3 años conviviendo con el narcobajo, robos, asaltos, hurtos, trapicheos, peleas y presencia de toxicómanos pinchándose, cuentan, en las aceras a plena luz del día. Contaban los vecinos ayer, aquí en Radio Voz, en el programa Voces de A Coruña, que lo que ocurrió el pasado lunes con esas protestas de los vecinos que finalizaban con la salida de los presuntos delincuentes de ese bajo, tenían que haberlo hecho mucho antes.
Vamos a ver, esto se veía venir. Lo de ayer lo teníamos que haber hecho antes ya. Lo que pasa es que lo fuimos dejando para ver si ellos marcharan, pero por lo que no marchaban. Y esto fue a peor. Delincuencia, ya no solo droga, sino que robos, peleas entre ellos, una inseguridad totalmente desproporcionada, vamos, que no podíamos consentirlo porque aquí hay personas que tienen niños pequeñitos, que los llevan al colegio y no puede ser. No hace mucho, pues, una pelea entre ellos, tiraron las jeringuillas usadas por la acera toda.
Y a ver, hubo ventas, hubo tal, pero como en esta situación, nunca. Pero... nunca, porque hasta mismo uno tiene miedo a cualquier hora del día. Pero... el otro día, en el monasterio de Cabeiro, a las 5 de la mañana, bueno, era una cosa, pero era una señora que se iba, o una chica, no sé la edad, que se iba a trabajar y le dieron el tirón. Y aquí ahora parece ser, llevamos una semana, fuera de ya lo que todo lo que estuvimos viviendo hasta ahora, de que todos los días hay follón, todos los días hay.
Intentaron entrar, ¿eh? Allí le rompieron, allí, en la librería le rompieron el cristal. ¿Entiendes? O sea, que una inseguridad totalmente.
Esto es lo que dicen los vecinos. Desde el Ayuntamiento, la concejala de Interior, Atención Ciudadana y Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, se refería ayer a la concentración producida el lunes frente al narcobajo. Creen, al igual que el resto del gobierno local, que fue un comportamiento inadecuado. Entiende a los vecinos y comerciantes afectados. Recuerda que incluso se habían reunido con la Asociación Vecinal el pasado viernes para trasladarles el compromiso del Ayuntamiento en solicitar a la Policía Nacional, que es quien tiene la competencia, mayor número de agentes, pero pide que este tipo de acciones vecinales no vuelvan a ocurrir porque en ellas pueden producirse acontecimientos irreparables. Hace un llamamiento a la calma. Hay que recordar que ya se produjeron situaciones similares en otros barrios de la ciudad, en concreto en Monte Alto. Más allá de esta cuestión, hay otras noticias destacadas en esta mañana, en la crónica de este día, víspera de la celebración de la Comisión de Justicia, en la que se prevé que mañana se apruebe la ley de amnistía, que la ley consiga la aprobación de la mayoría de esa comisión. Decía ayer la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que el acuerdo está cerca, pero ni ella ni tampoco Félix Bolaño daban más detalles acerca de si va a haber cambios en la ley que puedan responder a las exigencias de Junts, que, como saben, ha bloqueado hasta ahora la puesta en marcha de la normativa.
Sí que me va a permitir que en una cuestión como esta sea prudente, pero sí que les puedo avanzar que el acuerdo está cerca. El acuerdo está cerca. Y más allá de las negociaciones y las conversaciones, lógicamente, que les corresponde a los distintos grupos parlamentarios, lo que sí que les puedo asegurar es que esta ley entró impecable al Congreso de los Diputados y va a salir impecable, constitucional, conforme al derecho europeo y con un objetivo claro: mejorar la convivencia.
Cuando habrá fumata blanca con la amnistía, ministro.
Esperemos que pronto. Gracias.
Pues esperemos que pronto, decía Bolaños. No hay detalles acerca de si hay cambios. Críticas del Partido Popular, dice Miguel Tellado, que el PSOE está aprovechando el ruido generado por la supuesta trama de corrupción en el caso Coldo para tapar la tramitación de la ley de amnistía en la Comisión de Justicia del Congreso. Dice Tellado que esta legislatura se puede resumir en dos conceptos: amnistía, corrupción, y la amnistía de la corrupción. Vox, por su parte, pedía al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar inmediata de la reunión de mañana de la Comisión de Justicia y a la Sala de lo Penal del Supremo que solicite la orden de detención y entrega del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. Acciones que se enmarcan dentro de las iniciativas jurídicas anunciadas por el partido de Santiago Abascal para frenar la ley de amnistía. Y hablamos de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es otra de las cuestiones claves pendientes en esta legislatura, que apenas lleva unos meses en marcha. Partido Socialista y Partido Popular volverán a reunirse en Bruselas el próximo 13 de marzo. Lo harán Félix Bolaños, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons. Dice el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que es quien ha citado de nuevo a los dos representantes, que todavía ve una posibilidad de acuerdo entre ambas formaciones. No podemos escucharlo, decía que se sigue trabajando para tratar de alcanzar un acuerdo y que efectivamente ven una posibilidad de encontrar soluciones entre los principales partidos políticos.
Nous continuons à travailler, donc c'est évident qu'on voit effectivement une possibilité de trouver des voies de solution entre les principales formations politiques espagnoles dans différents aspects de la réforme du monde judiciaire.
Seguimos trabajando, es obvio. Efectivamente, vemos una posibilidad de encontrar soluciones entre los principales grupos políticos españoles en diferentes aspectos de la reforma del modelo judicial. Un día en el que también hay otras cuestiones destacadas, nos vamos hasta la India, donde han sido detenidos ya todos los sospechosos de agredir a una española y a su pareja en la India. La policía de este país ha confirmado que han sido detenidos todos los sospechosos implicados en el ataque y violación de la mujer y la agresión a su pareja el pasado viernes en el norte de la India. Hasta ahora había 4 detenidos, fueron arrestados en la noche del lunes. Ahora son ya 8, se ha detenido a 4 personas más presuntamente implicadas en el crimen, según ha explicado Pitamber Singh Kervar, el superintendente de policía de Dhaka, la región donde tuvo lugar la agresión, un caso que ha recibido gran atención mediática, en parte por tratarse de ciudadanos extranjeros. La policía constituyó 2 equipos de investigación especial para recabar todas las pruebas posibles y el Tribunal Superior de Jharkhand ordenó una respuesta de las principales autoridades del Estado. La ley hindú establece para la violación duras penas que en su mayoría no admiten fianza. Una violación, según el Código Penal indio, debe castigarse con no menos de 10 años de cárcel. Una violación en grupo puede llegar incluso a una condena de cadena perpetua. Los dos españoles han puesto ya rumbo a Nepal. Estaban realizando un viaje por toda Asia en moto. Son especialistas en este tipo de viajes. En un día, además, en el que hablamos de un nombre propio, el de Luis Javier Argüello García, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, un hábil negociador con muy buena relación con el Papa Francisco, que alabó, por cierto, en su momento sus virtudes dialécticas de corte conservador, aunque en su juventud coqueteó con la izquierda. Ayer hacía un gesto a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, salía a las puertas de la sede de la Conferencia Episcopal para saludar a las víctimas de abusos que estaban concentradas en las puertas de la sede. Es un arzobispo de carácter, como decíamos, conservador, que se ha mostrado, por cierto, contrario a la amnistía para los políticos, independentista, hostil también a las leyes que considera que ejercen lo que califica de ingeniería social: la ley trans, la ley del aborto, la eutanasia o las nuevas realidades familiares. Fue la voz de la Iglesia que auguró que serían 0 o muy pocos los casos de pederastia clerical. Un apunte también en esta mañana, una nota en positivo: la sorpresa que generaba entre los trabajadores de Inditex en Arteixo por la presencia de la cantante Rosalía.
Thank you.
Pues así, con aplausos y gritos de guapa, era recibida por los trabajadores. Estuvo en las instalaciones de la firma con Marta Ortega, la presidenta del grupo Inditex, y con su marido Carlos Torreta, a cargo de la gestión de comunicación de Zara.com. Ilusión y alegría en la visita de la artista, la ganadora de 4 premios Grammy, optaba por un vestuario totalmente negro, por supuesto firmado por Inditex. Ya en el año 2018 colaboró con la firma del grupo Pull&Bear, y ahora habrá que esperar para saber si esta visita a la central de la multinacional en el polígono de Sabón tiene que ver con el lanzamiento de algún tipo de colaboración o de nueva colección. Hablando, por cierto, de Marta Ortega, hablamos del futuro, de que la fundación que lleva su nombre quiere desarrollar, en este caso, en los muelles de A Coruña. La fundación Marta Ortega Pérez está tramitando la concesión de espacio en los muelles de la Dársena coruñesa para seguir realizando sus exposiciones fotográficas a varios años vista. Para consolidar su acción cultural en A Coruña, la entidad pretende invertir unos 97 millones de euros en 9 años prorrogables en el muelle de Batería, una de las zonas liberadas dentro del recinto portuario tras el traslado de la actividad al puerto exterior. La mayoría del presupuesto asignado a estos actos culturales se destinará a la adaptación estructural del recinto a la temática de cada muestra. Ahora mismo, en esos muelles, en esas instalaciones, se puede ver todavía la exposición dedicada al fotógrafo Helmut Newton. En la crónica internacional de este día, supermartes en Estados Unidos y ninguna sorpresa. Los dos principales candidatos, Donald Trump en el Partido Republicano, Joe Biden en el Demócrata, han arrasado en las votaciones en las primarias celebradas en 15 estados y un territorio. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que ha sido una noche increíble, un periodo increíble en la historia de su país, y ha aprovechado para arremeter contra Biden. Dice que es el peor presidente de la historia del país, ha hablado de la invasión rusa de Ucrania, del ataque de Hamas a Israel, de la presencia de milicias proiraníes en Oriente Próximo y los ataques de Hezbollah. Dice que si hubiera estado él en el poder, todo esto no habría pasado. Rusia no habría atacado Ucrania, Israel no habría sido atacado, Irak no tendría dinero ni siquiera para Hezbollah, y en su país no habría inflación, que está destruyendo, dice, a la clase trabajadora. Bueno, pues justo lo contrario decía Joe Biden, que alertaba de que un segundo mandato de Trump traería caos, división y oscuridad a Estados Unidos. Los resultados, dice, de la noche del supermartes dejan al pueblo estadounidense con una opción clara, pregunta Biden. Vamos a seguir avanzando, permitiremos que Donald Trump nos arrastre hacia atrás, hacia el caos, la división y la oscuridad que definieron su mandato. Resultados sin sorpresas en ese supermartes. Por cierto, que Joe Biden ha hablado también de la situación en Gaza. Cree que en un par de días se sabrá si se establece un alto el fuego. Aunque hay dudas acerca de si esto va a ocurrir, decía ayer Josep Borrell, el máximo representante de la Unión Europea en materia diplomática, que da la impresión de que la operación militar de Israel va más allá de destruir a Hamas. El gobierno de Estados Unidos está estudiando opciones para el establecimiento de un corredor marítimo para enviar ayuda a Gaza. La situación ahora mismo de la población civil es límite, y hoy mismo va a partir desde la base aérea de Getafe, en Madrid, un avión militar con 110 paracaídas de carga que se van a utilizar para hacer llegar paquetes de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. El avión parte rumbo a Jordania. A partir de allí se producirá ese reparto de ayuda. El objetivo es aliviar la situación de hambruna que padece buena parte de la población de este territorio palestino desplazada por el conflicto militar de Israel, según ha explicado el Ministerio de Defensa. Por cierto, que ha habido un ataque que ha sido reivindicado por milicias iraquíes proiraníes que han pedido un ataque con drones contra el aeropuerto de Haifa en Israel, y el ejército de Estados Unidos ha derribado drones y misiles de los hutíes dirigidos contra sus destructores en el Mar Rojo. Precisamente, delegaciones de Argelia, Francia, Italia, España, Libia, Malta, Marruecos, Mauritania, Portugal y Túnez, los 10 países que forman la iniciativa 5+5 de defensa, se reúnen hoy y mañana en Madrid bajo presidencia española para avanzar en la seguridad del Mediterráneo Occidental. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se va a dirigir este miércoles mediante videoconferencia a los representantes de los países del grupo al inicio de la primera reunión de alto nivel que tiene lugar durante la presidencia española. Se celebra en la residencia militar El Alcázar. Otro de los puntos claves también de la actualidad está en Ucrania, donde el Tribunal Penal Internacional ha ordenado arrestar a 2 comandantes rusos por crímenes de guerra mientras el fiscal jefe del Alto Tribunal subraya que las guerras tienen reglas tras la orden de arresto de estos comandantes. Todo ello con toda la polémica que existe después de la filtración a Rusia de una charla sobre el misil Taurus. El ministro de Defensa Boris Pistorius explicaba ayer en Alemania que el error se debió al participante que se sumó a la conversación desde Singapur. Un error de aplicación individual es el responsable, dice Alemania, de que Rusia interceptara una charla virtual entre altos oficiales del ejército alemán sobre el sistema de armas Taurus, un misil de tierra aire germano de medio alcance que Kiev quiere para su guerra contra Moscú. El hecho de que Rusia pudiera grabar la conversación entre oficiales alemanes sobre el uso del misil de crucero Taurus en Ucrania fue un grave error, dijo el ministro, que descartó que Moscú pueda intervenir en las comunicaciones del Ejército Federal. Y después de que la presidenta de la Comisión Europea pidiese más inversión en defensa, más y mejor inversión en defensa en los países miembros, Bruselas ha presentado la primera estrategia europea para reforzar la defensa. Es la primera estrategia europea de defensa de la historia. El Ejecutivo Comunitario busca que los Estados miembros inviertan más en reforzar sus capacidades armamentísticas y estimular la cooperación con Ucrania y la industria comunitaria. La Comisión Europea propone destinar 1.500 millones de euros hasta finales de 2027 para reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria de defensa para asegurar el suministro de equipos defensivos. 7:55, nos vamos al kiosco.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
Bueno, ¿qué nos cuentan hoy en La Voz de Galicia? El titular más destacado es este. Destituido el secretario general de Puertos por su relación con el caso Coldo, mintió sobre los contactos con la trama corrupta y tramitó la compra de mascarillas con un contrato por 24,2 millones. También destacado que Armengol no aclara quién le ofreció las mascarillas defectuosas ni su retraso de 3 años en reclamar y que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia paraliza 13 parques eólicos. Muy destacado también ese caso de ciberataques a concellos y diputaciones cada día, más de 85.000 intentos y los 40.000 euros de indemnización para una coruñesa que fue acosada por su jefe tras romper el romance que ambos mantenían. También muy destacado ese el tablero del viaducto de Pambre de la autovía de Lugo a Santiago que ha sido completado con récord incluido. Es el más largo que se ha construido por el sistema de autocimbra. Quedan todavía por colocar los voladizos, la conexión con los estribos para terminar el que es el principal hito técnico en la construcción de la A54 a su paso por Palas de Rey. Los periódicos nacionales se centran hoy en dos cuestiones, las primarias del supermartes en Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con el caso Coldo. El País destaca que la reclamación de Baleares desató la tensión en la trama Coldo, es para meterles por prevaricación conversaciones intervenidas entre los empresarios Cueto y Coldo García que muestran su inquietud ante la iniciativa del Ejecutivo Autonómico para exigir la devolución de parte del dinero de las mascarillas. El País también destaca que Trump arrasa en el supermartes, se enfrentará a Biden en las presidenciales de noviembre. El expresidente ha logrado la gran mayoría de los delegados asignados en los 15 estados que votaban a la vez. El Mundo, sobre el caso Coldo. Armengol ocultó a 4 controles el informe de las mascarillas fake de la trama Coldo. En el Ministerio, Óscar Puente mantiene a 3 altos cargos que facilitaron documentos de interés para Ábalos. También destaca que Biden y Trump arrasan en el supermartes y que Trump prepara su presidencia consciente de su victoria en las primarias. La victoria Trump y Biden en California les acerca a la previsible revancha electoral. ABC destaca que el comisionista de Coldo también acudió a Barajas para reunirse con Delcy Rodríguez. Víctor Aldama estuvo con Ábalos y su lugarteniente durante el polémico encuentro en el aeropuerto con la vicepresidenta de Maduro. También dice que Armengol reclamó a la empresa ya con el 99,8% de las mascarillas caducadas. Fotografía en primera para Pedro Sánchez con su mujer. Sánchez aprobó 2 ayudas a Globalia que plantean conflicto de interés con la misma. En el diario.es lo más destacado es que el gobierno espera un acuerdo inminente sobre la ley de amnistía para anunciarlo en las próximas horas. Y también que Trump arrasa en las primarias republicanas del supermartes y se volverá a enfrentar a Biden en las presidenciales de Estados Unidos. También una entrevista con Ana Redondo la ministra de Igualdad, que asegura que la ley trans es una ley socialista. En primera página de estos periódicos también vemos otras informaciones, en estos casos, que tienen que ver con las palabras de Yolanda Díaz, hablando de que no tenía sentido que los restaurantes en España cerrasen a la 1 de la mañana. Dice La Voz de Galicia que los hosteleros coruñeses rechazan mayoritariamente la propuesta de cerrar a las 12. El País cuenta que los restaurantes de Madrid y Barcelona están en contra de la reducción horaria de Sumar, que la ministra cree que vive en Suecia. El sector denuncia que sus horarios no son la causa, sino la consecuencia de las jornadas. Son casi las 8. Esto es Radio Voz.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Las 8, aquí arranca la